Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. En el toreo hay toreros que visten de plata, pero con galones de oro. Ese es el caso de José Antonio Carretero, que esta pasada Feria de San Miguel en Sevilla se cortaba la coleta después de una trayectoria impecable donde ha actuado a las órdenes de las máximas figuras del toreo y que una maldita lesión en la espalda ha precipitado su retiro del toreo activo. José Antonio es un ejemplo de lo que es una máxima figura del toreo en las filas de los banderilleros. El que tuvo que cambiar el oro por la plata solo lo hizo en forma de bordados en sus trajes de luces, pues desde el primer momento el toreo de sus muñecas y sus pares de banderillas brillaron con luz propia en los ruedos más importantes del mundo a las órdenes de las más grandes figuras del toreo. Aún se recuerda la soberbia actuación de Carretero en la Plaza de Toros de las Ventas en la Goyesca del 2 de mayo del 96, con el toro de Cortijoliva condenado a banderillas negras en la encerrona donde José Miguel Arroyo Joselito comenzó su leyenda. Quizás ese día también José Antonio Carretero empezó a labrar su camino dentro de los hombres de plata, con galones de oro. Nadie en la plaza podía imaginar que con esa alimaña Carretero podría protagonizar un tercio de banderillas que será recordado y pasará a los anales de la historia del toreo. Este próximo domingo, en Alcázar de San Juan, trenzará su último paseillo, esta vez como matador, en un festival donde se le rendirá homenaje a su trayectoria, en un cartel con compañeros de muchas tardes en las últimas temporadas. Un homenaje que Óscar Castellanos, alma mater de este festival, ha querido llevar a cabo para poner el broche de oro a la trayectoria de un pedazo de torero. Se va un grande, se va un torero, se va José Antonio Carretero. Despidámoslo como se merece este domingo en Alcázar de San Juan. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y la semana pasada les contábamos a todos nuestros oyentes las últimas crónicas de la Feria de Otoño de las Ventas, pero no podíamos hablarles de la última corrida de la temporada en el coso madrileño porque se juntaba un festivo el miércoles y no daba tiempo a grabar. Entonces les prometimos a todos nuestros oyentes que hablaríamos de esa corrida de toros con nuestro hombre, el hombre de Cargando la Suerte en Madrid, con Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues tenemos que hablar del último festejo de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Una corrida de toros que, viendo las reseñas de las corridas del festejo, pues fue una corrida triunfal, con Roca Rey, con Francisco de Manuel a hombros. Pero tú titulabas saldos, regalos y doble puerta grande por el fin de temporada. Cuéntanos un poco tu opinión sobre el último festejo de la Feria de Otoño. Bueno, la Feria de Otoño no, perdón, del último festejo de la temporada en Madrid.
Eso es, efectivamente. Bueno, pues sí, cuando yo lo titulé saldos y regalos y tal, pues es que bajo mi punto de vista fue pues de todo un poco, de todo un poco. Es cierto que la Plaza de Toros de las Ventas lucía esa tarde como hacía tiempo que no la veíamos. Con un lleno a reventar, no se cabía, vamos, no cabía un alfiler, y aquello era una maravilla mirar a los tendidos y ver cómo estaba. También es cierto que esa tarde, como pasan algunas corridas de este tipo que son extraordinarias, ¿no? Como el 2 de mayo y tal, pues que hay mucho público que no son habituales en los tendidos y que, bueno, pues invitaciones de ministerios, secretarías generales y, en fin, organismos oficiales, pues esa tarde acuden a la plaza. Ya en los alrededores se veía un ambiente distinto, se veía, eso sí, muchísima gente joven, pero se veía mucho traje, mucha bandera nacional a los hombros, que eso es una maravilla verlo, pero se veía que no era el público habitual de las ventas. Y bueno, pues eso se dejó notar a lo largo de la corrida. La corrida estuvo entretenida. Más que triunfal, yo le calificaría de triunfalista, porque bueno, allí se aplaudían cosas que habitualmente no se aplauden, pero vamos, la verdad es que fue una tarde muy, muy, muy entretenida. Ya después de mucho tiempo en las ventas casi nunca, incluso después de la pandemia, no sé, en una ocasión o dos, se ha interpretado las notas del himno nacional antes de deshacer el paseillo, y al otro día sí se hizo, la gente muy respetuosa con el himno. Y bueno, pues la corrida empezó con mucho aliciente para el aficionado. Es verdad que la corrida era, bueno, la ganadería era de Victoriano del Río. Ya sabemos que Victoriano del Río, junto con Fuente Imbro, con los de Ricardo Gallardo, ha sido lo que más se ha lidiado en las ventas este año. Y casi siempre Victoriano del Río es casi sinónimo de triunfo, porque aunque la corrida no salga muy completa, y hablo por corridas anteriores, pero siempre hay un toro o dos que da muchas posibilidades.
Bueno, y vimos, la corrida no pudo empezar de mejor manera. Fueron dos orejas muy, como siempre que hay un triunfo de dos orejas en la Plaza de Toros de Madrid, y más con Roca Rey, porque es un torero que no pasa indiferente, o sea, que es un torero que os gusta mucho, o los más puristas los critican. El caso es que en el primer toro Roca Rey cortó dos orejas.
Vamos a ver, el primer toro de la corrida fue para Alejandro Talavante.
Ah, bueno, sí, perdón, sí, lleva razón.
Era el que abría el cartel. Y si quieres empezamos un poco por hablar de Alejandro Talavante, aunque tiene poco que hablar en cuanto a artísticamente se refiere, porque de Talavante en Madrid era el quinto paseillo que hacía en Madrid este año. Y quitando un día que cortó una oreja, creo que fue la primera tarde que vino, pues a Talavante le notamos extraño. No sé si después de su vuelta Madrid le viene grande, o él se achica en Madrid, no lo sabemos, pero el Talavante que estamos viendo en las ventas, y concretamente el otro día, el día de la corrida de la Hispanidad, no es el Talavante que nos tenía acostumbrado. Ya en alguna ocasión después de la corrida, comentándolo entre amigos, yo les decía: cuidado con las esperanzas que teníamos con que volviera Talavante, estábamos deseando que volviera, más que nada por ver si ponía orden en esto, que había un poco de desorden en cuanto a la tauromaquia española se refiere, y a ver si pone en fila a más de a uno. Bueno, pues esas eran las esperanzas que teníamos en Talavante. Talavante le recordamos de los principios, y era un torero que ocupaba el puesto que poco a poco iba dejando José Tomás en las ventas, salvando las diferencias artísticas, pero nos recordaba un poco a él, esa quietud, ese hieratismo ante la cara del toro, cómo se los pasaba. Pues del Talavante aquel no hemos visto nada, y concretamente en esta corrida aún menos. En su primer toro, el caso es que él lo intenta. Si él lo intenta, tampoco le hemos visto casi nunca tirar descaradamente por la calle de en medio, ¿no? Es cierto que posiblemente el lote más deslucido le correspondió a él, pero a Talavante no le vemos bien. Incluso se mueve por la plaza con una parsimonia, como una especie de alma en pena por allí. Incluso algunas veces se evade de la corrida. Hubo un momento que quizás fue la bronca más grande, porque ahora hablaremos un poco de lo que ocurrió en el cuarto toro, pero quizás la bronca más grande de la tarde se la llevó cuando le correspondía estar al quite en una salida de un par de banderillas de otro compañero. El toro persigue al banderillero, el banderillero llega a las tablas, tiene que tomar el olivo, y el toro pasa a menos de un metro y medio, 2 metros de Talavante, y Talavante no mete el capote para quitar al toro. Claro, aquello nos reventó, nos sentó muy mal. Y posiblemente la primera bronca la escuchó ahí. Luego parece ser que se entonó un poco y sí que estuvo más atento y sí que hizo después un quite. Pero esto es lo que vimos de Talavante, sobre todo en su primer toro, que sí, que lo intentó, pero vamos, que el otro día nos comentaba incluso contigo, en plan jocoso, decimos, es que a Talavante no le puedes pedir. No le puedes pedir una cosa especial. Si a Talavante le preguntas qué es un arrebato, te va a contestar con un cantante. ¿Te acuerdas que te comenté algo de esto?
Sí.
Y es que es verdad que no lo hace. Y bueno, luego lo del cuarto toro, si quieres que vayamos analizando la actuación de cada uno de los matadores.
Sí, yo creo que podemos terminar comentando. Podemos terminar la actuación de Talavante pues comentando. Pues eso que ha enfadado tanto al público, ¿no? El dejar agonizar al animal, esperando que sonaran los tres avisos sin intentar ni siquiera intentar descabellar, ¿no? Eso es un gesto feo, porque además el animal no tiene la culpa de lo que a ti te esté pasando por la cabeza. Tú eres matador de toros y, como el propio nombre indica, debes de matar el toro. Y es verdad que él se retiró, ordenó a su cuadrilla que se retirara y dejó a que sonaran los tres avisos, y que luego al final, claro, el animal no tenía ni fuerza para que los cabestros lo devolvieran a los corrales y tal, hubo que apuntillarlo ahí de aquella manera, que no es precisamente una muerte digna que se merece un toro bravo.
Eso fue lo que ocurrió. El cuarto toro no era un buen toro, la verdad es que no era un buen toro, era un toro que no se le veía por ningún sitio, porque he de decir que la corrida salió flojita en términos generales, y el toro cuarto no fue ninguna excepción, el toro cuarto no valió. Lo que pasa es que cuando él coge la espada, bueno, pues le pone casi una antera, algo desprendida y delanterita, que el toro con el movimiento incluso llega a escupir un poco más para afuera, pero el problema vino con el descabello. Con el descabello, decíamos en plan jocoso, decíamos, igual no le ha quitado la funda de la cruceta para abajo. Vamos a ver, él lo intentó 10 o 12 veces, pero por lo menos 10 o 12 veces yo ya perdí la cuenta, cuando le llevábamos 8 o 9 ya perdimos la cuenta. Fue recibiendo recados del palco, un aviso, y siguió otro aviso, y cuando recibió el segundo aviso, sí que se retiró de la cara del toro, como bien has dicho tú, manda a la cuadrilla que se retire, ya ni que le pongan capotes a un lado y a otro y tal, y toma la determinación de esperar el tiempo necesario para que toque el tercer aviso. Ahí hay dos caminos y dos tipos de interpretaciones, como se quiera ver. Uno, bueno, ni que decir tiene que la bronca fue sonorosísima, se oyó fuera en la calle de Alcalá, pero yo creo que llegó la bronca a Manuel Becerra e incluso a la calle Goya. Aquello fue tremendo. Pero vuelvo a decir, todavía, o sea, más fuerte por aquellos que no son habituales, porque los que somos habituales en la plaza, hombre, lo vemos mal. Pero siempre nos caben dos interpretaciones. Una, que él dice, ¿qué necesidad tengo yo de seguir haciendo aquí esto a este animal que ya ni se movía? No doblaba, pero tampoco se movía. Y venga a darle. Y a lo mejor dijo él, mira, ya no le doy más. Que muera cuando quiera y me retiro y que caiga como sea, y si me lo devuelven, me lo devuelven. Eso es una interpretación. Y otra, que puede ser la del torero, que dice, me está cayendo una bronca impresionante, y ya que me está cayendo esta bronca tan impresionante, también es vergüenza torera el que me la peguen del todo, yo no voy a matar al toro, y como más vale que hablen de mí por la bronca tan impresionante que me estoy llevando, que por pasar desapercibido, pues voy a dar señales a la gente para que pueda hacer esto. Y bueno, aquello fue. Pero fíjate que luego después, porque eso fue en el cuarto toro, y luego en el quinto toro, mientras estuvo actuando Francisco de Manuel, porque tuvo que matar el quinto toro, era el suyo, pero lo tuvo que... Pues con Talamante no nos metimos constantemente, después de haber visto lo que habíamos visto. Bueno, pues esto ha sido Talamante en su paso por la venta. Yo no sé si a un torero como Talamante no se le puede decir que se lo tiene que hacer mirar, porque está curtido en mil batallas y ha demostrado lo gran torero que es. Pero yo no sé
lo
si
que está claro.
Alguna visita al psicólogo tendría que hacer.
Es que debe reflexionar, por lo menos reflexionar. Porque no es el Talavante que todo el mundo estaba esperando en la rehabilitación, en la reaparición. Talavante pues ha tenido tardes importantes esta temporada, eso no cabe duda, pero claro, ha toreado mucho y las tardes han contado con cuentagotas. Entonces, lo que se esperaba de Talavante esta temporada 2022 era muchísimo más. Son toreros que también tienen una sensibilidad especial, son muy débiles mentalmente, creo yo, bajo mi punto de vista totalmente personal, que a lo mejor es muy osado decir que son débiles mentalmente, pero evidentemente lo que está claro es que el Talavante que se fue no es el que ha vuelto. Porque...
Hombre, habían venido amigos suyos el proceso de París, había venido Sergio Ramos, que es íntimo amigo suyo, había venido varios...
Pero yo creo, Tomás, que al final cuando un torero no está, lo que menos... que en un momento dado que estén apoyándote y tal no te hace mucho. Si no estás, no estás. Si no lo ves claro, no lo ves claro. Pero bueno, tiene todo el invierno para reflexionar y para empezar el año que viene. No sé si irá a América o si cambiará, porque también se está oyendo que puede ser que se cambie de aires en el tema de apoderado, que haya ruptura con Joselito. De todas maneras, cualquier cosa...
Ojalá intercambiaran los papeles y fuera Joselito el que se volviera a vestir de luces y fuera...
Lo veo más difícil, pero en cualquier caso Talavante es un torero muy necesario que hace mucha falta a la fiesta. Bueno, ya quitando lo negativo, vamos a hablar de lo positivo, porque hubo dos toreros que salieron a hombros. Roca Rey con dos orejas en su primer toro y un Francisco de Manuel que ha pegado un pelotazo y que ha confirmado el momento tan bueno por el que está atravesando y que ha cogido el tren y cortó nada más y nada menos que tres orejas, destacando sobre todo la faena de su segundo toro, que creo que fue extraordinaria. Tú nos contarás.
Bueno, pues vamos a ir por orden de antigüedad, ¿no? Si te parece bien, Manuel.
Sí, correcto.
Vamos a hablar de Roca Rey. Roca Rey es un figurón del toreo. Roca Rey es... No se le puede poner el más mínimo pero a Roca Rey, allá por donde vaya y sea cual sea el adversario que tenga enfrente. Digo adversario al toro que tiene enfrente. No se arruga ante nada, aguanta como el que más, clava las zapatillas en el suelo, podrá gustar más, podrá gustar menos. Podremos decir algunos que quizás retuerce un poco más la figura de lo que nos gustaría que la retorciera, pero no hace ascos a nada. Se los pasa muy cerca, los templa como pocos, los lleva desde el principio hasta el final. Roca Rey podrá, ya vuelvo a decir, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero aquel torero que llena las plazas a reventar, allá por donde vaya, eso es un figura. Y si podemos decir cuál es el figura actualmente, ese es Roca Rey. Roca Rey en su primer toro estuvo muy bien, muy bien. Quizás alterna demasiado para mi gusto, y hablo de mi gusto, alterna demasiado los adornos y lo accesorio con lo fundamental, pero hace las dos cosas muy bien, muy bien. Yo prefiero que haga lo accesorio o al principio o al final de cada faena, pero el contenido del centro de la faena sea pues de clasicismo y de torear como él sabe torear.
La estructura que sea del toreo fundamental.
Correcto. con la espada sabemos que es un cañón. Lo que pasa es que, fíjate, tuvo mala suerte porque al finalizar la faena de su primer toro, mira que no somos partidarios en Madrid ni de las manoletinas finales ni de las bernardinas finales. Bueno, pues él se puso a dar unas bernardinas. Todos los aficionados saben que las bernardinas es con la muleta y la espada montada, pero por detrás, y en la mano izquierda la que sujeta la punta de la espada y el estatillador la mano derecha. Bueno, pues al pasárselo una de las veces por su lado izquierdo, el toro pega un derrote. No sabemos, en la plaza no se sabía, si había sido el pitón del toro o había sido la espada con la que se había cortado. El caso es que se hizo un corte en la mano. Y fíjate qué cosas. La corrida, digo, que salió floja. A muchos, incluso de tamaño justito para Madrid, les tapaba la cara a algunos. Bueno, pues el primer toro que le corresponde a Roque Rey, que fue el segundo de la corrida, fue el segundo tris, porque le devolvieron el primero, sale el sobrero primero, también lo devuelven y sale este. Y cuando salió este, todo el mundo nos quedamos a mirar un toro feo, como
parecía un búfalo,
grandote hasta decir basta, y con una conformación córnea que parecía más un búfalo que un toro. Y decíamos, ¿pero esto de dónde ha salido? Pues fíjate, a la postre quizás fuera el mejor toro de la corrida. Y Roca Rey estuvo muy bien. Entró a matar, como él entra a matar, porque él sí que se va detrás de la espada, a pesar de que cuando salió en el sexto toro él lo pinchó, pero bueno, se fue detrás de la espada cayó aceptablemente bien, derrumbó al toro con un cierta rapidez, y bueno, sí que es cierto que el flamear de pañuelos en los tendidos fue, bajo mi punto de vista, un tanto exagerado. Porque, bueno, salieron muchísimos pañuelos, pero allí hay que valorar como pasan otras cosas. Hay que valorar tanto numéricamente el pañuelo que saca el mejor aficionado del mundo como el que saca el que va por primera vez a la plaza. Y sí que había una petición grande, se le da la primera oreja, que además nos extrañó mucho, porque fíjate qué cosa, nos fijamos a veces en Madrid, sin haber metido el pañuelo blanco el presidente para adentro, que es lo normal en Madrid, sacó dos pañuelos blancos. O sea que en Madrid colgaron, yo la primera vez que lo vi, por fuera del faldón de la barandilla, dos pañuelos blancos. Bueno, pues se le concedieron las dos orejas. Eso implicaba de forma clara la puerta grande. Es cierto que el clamor en la vuelta al ruedo fue especial por la gente que iba a ver, muchos a Roque Rey y muchos porque era la primera vez que veían una cosa de tal magnitud. Cuando pasó por debajo del tendido nuestro, tampoco le protestamos la segunda oreja. Es cierto que algunos le hacían señas como de una de ley, pero no, tampoco se le protestó, se le protestó al presidente. Bueno, es cierto que la vuelta luego la da con una toalla envuelta en su mano izquierda.
Sí, porque se cortó la zona de la palma. El parte médico dice herida incisa por estoque en región palmar, zona 2 de la mano izquierda, con afectación a nervios colaterales del tercer dedo. Claro, una persona normal pues se va a su casa con el brazo recién intervenido, pero este salió a matar el segundo toro, que su segundo toro no sirvió.
No sirvió en absoluto. Quizás fue el toro más deslucido. Él lo intentó, se puso como siempre se pone, y además, bueno, al ver que no había lucimiento alguno, pues optó por marcharlo, por matarlo. Y mira, en esa ocasión sí que pinchó dos veces. Pero bueno, me da vergüenza incluso decir que el cartel de Roque Rey quede intacto en Madrid. No, Roque Rey que venga a Madrid todas y cuantas veces quiera. Porque Roque Rey es un torerazo y un...
Pues ahora mismo el que está tirando de la taquilla, porque es verdad que es el único que está poniendo los carteles de no hay billetes, porque Morante está toreando mucho, pero estamos viendo plazas de toros que el otro día en Jaén con Talavante y Emilio Justo, tres cuartos de plaza. Es verdad que Jaén es muy grande, pero más grande es Madrid. Y mira, las actuaciones de Roca Rey esta temporada en Madrid han sido todas de no hay billetes. Bueno, Tomás, y el tapado de la corrida era Francisco de Manuel, que me acuerdo además que en redes sociales, como se había comentado que el futbolista Mbappé iba a ir a los toros, él puso, que luego al final no fue, él puso un tuit diciendo, o etiquetando a Mbappé, diciéndole, por si no te has enterado, yo también toreo. Y fíjate si también torea, ¿no? ¿Cómo estuvo ese tío que cortó tres orejas y puso la plaza boca abajo?
Pues sí, sí. Mira, a Francisco de Manuel ya le conocíamos, ya lo habíamos visto, sabíamos que sabía torear y muy bien. Y los que hemos seguido algunos festejos de la Copa Chanel, pues también, y decíamos, cuidado con este tío, que este chico sabe torear y sabe quedarse quieto y sabe tirar de los toros, y lo demostró el otro día. Ya en la final de la Copa Chanel, que se celebró en Valdetorres del Jarama, creo recordar, dio una tarde extraordinaria, y sí que es verdad, y además hay que reconocer que él hacía ese paseillo como premio a ser el triunfador de la famosa, de la pasada Copa Chanel, por eso, y claro, un torero como él, que creo que tomó la alternativa, si no recuerdo mal, en el 2018, luego le vino la pandemia, un poquito toreado, lo justo, y verse en Madrid plaza a reventar y con dos figurones del toreo, dijimos, vamos a ver por dónde sale. Pero el torero no se arrugó.
Lo que está claro es que los toreros buenos, como puede ser el caso de Francisco de Manuel, cuando tú le das una oportunidad con una corrida en teoría de garantías, y claro, que luego tú tienes que poderle a la presión, a la responsabilidad, a verte esa plaza como estaba, a ver, pues eso, que va todo el mundo a ver a los otros dos, porque las cosas hay que decirlas así, la gente iba a ver a Roca Rey y a Talavante, salvo los contados aficionados de Madrid que seguían a Francisco de Manuel, pero yo estoy seguro que mucho de la gente que estuvo allí no sabía ni quién era Francisco de Manuel.
Ah, eso casi con toda seguridad. De la gente que estaba el otro día en la plaza, casi con toda seguridad que habría mucha gente que no sabía ni quién era. Pero bueno, vamos a ver, el chaval estuvo francamente bien. Es verdad que en su primer toro, que fue el tercero de la tarde, bueno, le notamos ciertas carencias, quizás llevado por el, bueno, pues por la situación, los nervios, ver lo que había pasado antes con las dos orejas de Roca Rey, bueno, pues es, pero estuvo bien, estuvo bastante bien, más de lo que nosotros esperábamos en principio, porque el toro tampoco es que fuera ninguna cosa maravillosa, no fue malo el toro, no fue malo, pero tuvo mucho, muchísimo más mérito lo que hizo cuando mató el sexto de la tarde, que se corrió en quinto lugar, porque hubo que dar tiempo a ver si Roca Rey salía y tal, y en ese sí, en el quinto toro, ahí vimos la auténtica dimensión de Francisco de Manuel. Hay que ver cómo aguantó las ralentizadas embestidas del toro, que no acababa nunca de pasar, y decíamos, ahí se va a parar, con qué temple tiraba de él, con qué despaciosidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos gustó mucho. Luego se fue un desarme y bueno, pues ahí perdí un poco la fuerza que había cogido la faena, pero la verdad es que nos gustó mucho el toro. Tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Por la mano izquierda dio unos naturales que supongo que ya habrán acabado, porque aquello era lento, 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 y no veíamos nunca la forma de que el toro llegara hasta el final. Y luego con la espada no anduvo mal. Con la espada se fue detrás y bueno, pues después de haber visto, porque él le correspondió detrás de la gran bronca de Talavante, también le benefició un poco esto, el que el público tomara un poco más de partido con él. Bueno, pues
está claro que la suerte también es muy importante, Tomás, y lo mismo que hablamos de cuando sale un toro y se puede lastimar en la lidia, un toro con posibilidades y te quedas en nada, pues también una bronca a un compañero en el toro anterior también es suerte para ti, porque a lo mejor las cosas que se ponen un poquito más a favor de corriente, ¿no? Pero que esto es el toreo.
Pues claro, y además eso fue lo que sucedió. Hombre, vamos a ver. Una vez analizada la corrida completa, ver cómo fueron los toros que salieron a la plaza. Opciones importantes, así importantes, hombre, las pudo dar el segundo toro, Tris, que fue el que te he dicho, ese tan feo tal. El tercero era más que aceptable y el quinto ya perdió fuerza al final, ya perdió movilidad, pero sí que le dio opciones de poder mostrar su toreo a Francisco de Manuel. Bueno, pues la corrida en general, hablando ya de una especie de resumen, en cuanto a los toros, no nos decepcionó, pero tampoco nos maravilló. Bueno, pues de Victoriano del Río, pues sabemos lo que hay. Unas veces viene mezclado lo de Victoriano del Río con lo de Toros de Cortés, que es lo mismo. La otra vez pasó algo curioso que nos fijamos, los aficionados, concretamente yo se lo dije a la gente, oye, parece que había una cinta amarilla ahí en la divisa que no se corresponde con las cintas de la casa y tal. Bueno, no sabemos por qué, pero bueno, ocurrió algo de esto y tal. Y con respecto a los toreros, bueno, pues de Talavante vamos a dejar la parte porque ya le hemos dado bastante tiene, pero yo creo que, como decía antes, la corrida fue exageradamente triunfalista. Triunfal sí que lo fue, pero triunfalista también. Yo creo que una tarde normal, con el público normal de las ventas, una corrida cualquiera de la Feria de San Isidro, incluso de la Feria de Otoño, pues hombre, una oreja de ley a Roca Rey en su primer toro habría sido maravillosamente bien visto por nosotros. Francisco de Manuel, una vuelta al ruedo en su tercer toro, también perfecto. Y una oreja ganada ley en el quinto, vuelvo a repetir el quinto porque se adelantó la lidia. Pero bueno, tampoco está mal que la gente que va por primera vez o que va con poca frecuencia a la plaza vea una cosa así.
Claro que sí.
Vea dos puertas grandes, que vea unas broncas tremendas, porque eso es un aliciente como reclamo para volver, pues, ahí.
Efectivamente, eso es lo que tiene.
Eso es muy importante.
Lo que tiene una tarde de toros, que hay emoción, hay alegría, hay tristeza, hay tragedia, porque también hubo un percance, y hay sobre todo lo que es un espectáculo, que es lo que es la fiesta nacional. Bueno, Tomás, yo a modo de resumen ya de temporada, como has estado en todos los festejos de San Isidro, la Feria de Otoño, el Día de la Hispanidad, también has estado en festejos sueltos, en novilladas, en los festejos esos de verano que no va nadie, nada más que los que vais habitualmente a las ventas, al tendido 7, una vez están denostados y otra vez están admirados, al que tú perteneces. Vamos a resumir más o menos quiénes son los nombres propios de la temporada en Madrid. Podemos decir que ha habido dos novedades muy importantes de gente joven, como puede ser Francisco de Manuel y Ángel Téllez.
Sí.
Podremos decir que hay triunfadores como pueden ser que están por encima de bien y mal, que es Roca Rey. Y faenas muy importantes, aparte de estas que hemos hablado de Ángel T y de Francisco de Manuel, ha habido una faena este año en la temporada en Madrid que ha marcado un antes y un después, que ha sido la de Fernando Robleño.
No solamente de esta temporada, es que si echamos la vista la temporada pasada, pues la temporada pasada hubo faenas muy, 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 muy importantes. Hubo una de Emilio de Justo sensacional, hubo otra de Ginés Marín, el último toro de la última corrida que se celebró también en Madrid el año pasado, pero por encima de todo, y por el toro que tenía delante, es que yo siempre juzgaré, y tú lo sabes, la labor de los toreros en función del toro que tengan delante. Ya, para mí no sabes, y además lo sabes tú porque lo hemos hablado muchas veces, dos orejas cortadas a un toro de Juan Pedro Domecq, por muy maravilloso que haya sido el toro, pues no tienen tanto mérito, ni muchísimo menos, a dos orejas o una oreja cortada a un toro de José Escolar o de Adolfo Martín o incluso de Vitorino o de Miura. Bien, pero los triunfadores, posiblemente los también el Tomás Rufo, Tomás Rufo estuvo muy bien. Y Roque Rey no solo de la Hispanidad, cuando vino en San Isidro también.
Sí, ya hablo
bien
de la temporada en general, y es verdad que se me olvidaba el nombre de Tomás Rufo, como gente, además, gente sabia nueva, toreros nuevos que hacen muchísima falta, como es el caso de Rufo, de Francisco de Manuel y de Ángel Téllez. Y luego subalternos.
El Juli estuvo extraordinario con un toro de la quinta,
pues,
que por desgracia también lo pinchó, pero eso también llevaba. Marchamos de Puerta Grande, ¿eh?
pues metemos a Juli en el podio de ganadores y con los subalternos ha habido, desgraciadamente no ha habido muchos puyazos, no ha habido mucho gente, muchos picadores que hayan llamado la atención. El último festejo hubo uno, creo recordar que comentaste, y en la Feria de San Isidro pues habrá habido algunos puyazos, pero sobre todo en subalternos, Fernando Sánchez, que ha hecho más de 100 pasillos esta temporada, y seguramente el Rubio, que ha hecho una temporada también. Iván García, perdón, que no me acordaba, que torea también en Alcázar este...
Hombre, Iván García con una diferencia importante con respecto a Fernando Sánchez. A mí Fernando Sánchez me gusta mucho, pero Fernando Sánchez es banderillero. Y para de contar, las pone extraordinariamente...
Sí, pero es verdad que no coge el capote.
Es extraordinaria, pero Fernando Sánchez con el capote no sabemos si es bueno o es malo. Lo que sí que sabemos es que es maravilloso y buenísimo Iván... como lo es Curro Javier, como lo es José Chacón, como son toreros de este tipo que además de ser grandes banderilleros, son extraordinarios lidiadores.
Pues a Curro Javier y a Iván García los podremos ver este domingo en Alcázar de San Juan, en el festival homenaje a José Antonio Carretero, del cual hablaremos un poquito más tarde. Bueno, Tomás, pues agradecerte como siempre que hayas estado acompañándonos en los micrófonos de COPE Ciudad Real, cargando la suerte, haciendo el resumen de lo que ha sido el último festejo de la Plaza de Toros de las Ventas esta temporada. Esperemos poder contar contigo en un futuro, para no la siguiente temporada, sino para muchas más, y espero verte pronto. No sé si te acercarás al Cázar el domingo, y si no, pues nos veremos, si Dios quiere, yo creo, el día 18 en la cena de gala de Cargando la Suerte, que espero verte por allí.
Bueno, ya veremos si puedo.
Bueno, un abrazo y muchas gracias por todo, como siempre.
A ti, ya sabes que estoy a vuestra disposición para lo que queráis, y bueno, desde Madrid, porque tengo que despedirme así desde Madrid, pues un saludo muy cordial a toda la afición de Ciudad Real. Y aquí me tenéis para lo que haga falta.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y dentro de los triunfadores de la temporada, los galardonados de los premios taurinos Cargando la Suerte, una de las menciones especiales que se conceden este año ha sido concedida a Manuel Castellanos por una trayectoria impecable, decíamos los del jurado. Y estamos con Manuel Castellanos porque el otro día se cortó la coleta uno de los toreros de la tierra pues más importantes que hemos tenido. Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Manolo.
Te noto la voz hasta apagada desde que te has cortado la coleta.
No, es que estoy ahora con estos tiempos así que hace calor, que hace frío, estoy con la garganta un poquito tomada, pero bien. No me arrepiento para nada.
Bueno, Manolo, que el otro día, por fin ya en Velayos, en Ávila, en un pueblo de Ávila, las órdenes de Sergio Pérez, un rejoneador que también has estado mucho tiempo vinculado a su carrera, pues ponía fin a una trayectoria de casi de 40 años.
Pues 36, no llega a 37, desde que empecé en el año 76 de novillero, claro, o sea que ya ha llovido.
40, casi 40 años que no has hecho otra cosa nada más que pensar en el toro y prepararte todos los días y vivir en torero toda la vida.
Sí, y sobre todo intentando siempre respetar mucho la profesión, ¿no? Eso es lo que me inculcaron a mí desde con los que empecé y cuando estuve en la Escuela de Valencia. Y eso, pues, respetar mucho la profesión.
Bueno, Manolo, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar contigo un ratito en los famosos directos de Instagram que tuvimos que hacer por la maldita pandemia. Y nos comentabas eso, tus comienzos, pues que fueron en la Escuela Taurina de Valencia. Cuéntanos un poquito, recuérdanos a los oyentes de COPE Ciudad Real, de Cargando la Suerte, ¿cómo fueron tus principios?
Pues mis principios, yo, claro, aquí en Alcázar no había nadie. Hubo tiempo que sí que hubo algún novillero que toreó, pero no, ya no había nadie aquí vinculado profesionalmente al toro. Y yo pues me tuve que buscar pues como pude, ¿no? Aquí en Alcázar sin nadie, pues en Valencia vi la salida de allí de la escuela, que yo tenía familia en Valencia y bueno, y tengo. Y pues allí me fui, ¿sabes? De allí empecé pues con el maestro, con Paco Rubia, que mucha gente lo conocerá, la gente taurina y mucho más. La más moderna seguro que no, pero alguno habrá oído hablar de él, ¿no?
Sí, claro, los que tenemos Paco ya una Rubia, edad, sí.
Claro, una como persona, un fenómeno, y como torero, yo no le vi de torear, vi vídeos y eso, pero como torero y como persona, yo le debo todo, porque fueron mis comienzos, mi primer capote, mi primera muleta, me la dio él para empezar a torear, o sea que, claro, y ahí eso lo tengo grabado. Claro.
Ahí empezaste a forjarte como torero y empezaste a forjarte como persona, que es casi más importante los valores que aporta, pues, eso, una escuela taurina, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que las escuelas taurinas y el mundo del toro tienen unos valores que ya le gustaría a otros colectivos el tener, ¿no? El respeto por el compañero y el respeto por el maestro.
Claro, unos valores que vamos, a día de hoy no los ves vinculados en ningún, vamos, yo no los veo reflejados en ningún sitio, ni sea por los políticos menos, sea el fútbol, sea en contra del deporte, no ves esos valores, no los ves reflejados, yo por lo menos no los veo reflejados en ningún ámbito ahora mismo.
Bueno, estuviste toreando de novillero algunas novilladas, debutaste con caballos, pero no llegaste a tomar la alternativa.
No llegué a tomar. Me la llegaron a ofrecer aquí en mi pueblo, pero no había torero nada más que dos novillas y no pasaba por mi cabeza, y menos un torero de Madrid de novillero, claro.
Ya tenías tú decidido.
Sí que me la ofrecieron en el año 91 en concreto.
Ya tenías tú decidido pasar el oro por la plata y seguir vinculado al toro, que era por encima de todo lo que tú más querías.
Claro, por lo menos, pues ya que de una manera pues no se puede, que uno que el techo ya lo has tocado y pues dice, bueno, pues vamos a tocar otro palo, y fue por eso, pues hacerme bandetier. Claro.
Luego, resulta que el niño ese que se fue a Valencia a aprender un oficio y a intentar ser torero y a cumplir todos sus sueños, resulta que se ha convertido pues en el maestro de muchos de los toreros que han empezado en la provincia de Ciudad Real. Yo lo comentaba el otro día en el programa cuando comentamos las menciones especiales y comentaba que Manolo Castellanos ha sido el maestro por el que han pasado muchos toreros, matadores de toros actuales, que han sido pues eso, tus niños al principio, como caso de Aníbal Ruiz o Fernando Tendero, por mencionar alguno.
Sí, claro, pues muchos, sí, bueno, Jaime Castellano, Marco Galán, bueno, muchísimo, ahora con Cristian, también que está este año, pero vamos, muchos, pues no, han sido grandes matadores de toros, bueno, y ahí están, y muchas carreras de novilleros, pero ya no son las cosas mías, son sido ellos con su espada y con su muleta, los logros que han conseguido, ¿eh?
Sí, hombre, pero también hay que tener en cuenta que los comienzos y lo que inculca un maestro, pues siempre es importante. Oye, Manolo, ¿te arrepientes de algo en todos estos años?
De nada. Vamos, yo, con mi carrera por donde he pasado, cuando que no he estado en las ferias, que lo que me hubiese gustado, pero bueno, cuando uno no está en las ferias es porque algo ha fallado, ¿no? Siempre por algo ha fallado, porque no le di mala suerte, lo más fácil decir, o no sé, no, algo ha fallado, ¿no? Pero no me han faltado nunca toros, Manolo, y la verdad que siempre más o menos he estado siempre respetado con los profesionales y he hecho un montón de amigos, ¿no? Que creo que es lo que más me llevo.
¿Tienes alguna?
Pero arrepentirme de nada.
¿Tienes alguna cifra más o menos orientativa de los festejos que has podido torear?
Pues no lo sé. Sé que mi mujer empezó a apuntarlos hace un tiempo y los tengo ahí, pero vamos, en las declaraciones que hacemos siempre los TC4 en diciembre, la declaración nuestra anual, ahí lo puedo reflejar, pero mucho, Manolo, mucho. Yo creo que la temporada así, por ejemplo, que menos haya toreado, creo que fue la del 2016 o por ahí, que se dio, no sé si fueron veintitantas tardes, pero vamos, luego yo tengo años de torear 70 y 80 tardes, ¿sabes?
Pues, pues tú verás que eso es un logro para eso dice mucho por de la profesionalidad de un torero como Manolo Castellano. Bueno, Manolo, ¿y a qué te vas a dedicar ahora, ya jubilado, con que estás hecho un chaval? Me imagino pues, que seguirás vinculado al toro de alguna otra manera.
No he pensado así nada, hombre, pues siempre, yo que sé, daré a ver siempre a los compañeros, los toros que haya por aquí por la provincia. Pero lo que sí que le debo es a la familia, le debo tiempo, le debo mucho tiempo. Es a la que tengo que intentar de compensar ahora, ¿sabes? Por ejemplo, mi mujer, ¿no?, que es la que más ha sufrido con los ratos buenos, los malos, los menos malos, o sea, los más malos y los menos buenos, ¿sabes? A la que tengo que compensar a la familia.
Bueno, pues Manolo, en cualquier caso, yo lo que te deseo a nivel personal y desde Cargando la Suerte Cope Ciudad Real, te deseamos lo mejor para lo mucho que te queda todavía. Ya dijimos a la gente que se te da la mención especial por una trayectoria intachable, taurina y personal, porque eres una persona que se viste por los pies, eres amigo de tus amigos y has sido sobre todo y por encima de todo un gran profesional. Nos vemos el día 18 de noviembre, si Dios quiere, en Casa Pepe para recoger ese merecido homenaje que se te va a hacer.
Sí, bueno, pues sí, muchas gracias. Si me permites un momento, pues bueno, pues daros a vosotros las gracias, ¿no?, y al jurado, ¿no?, por haberos acordado de mí, ¿no?, que eso es muy de agradecer. Y a vosotros, pues, agradeceros la gran labor que hacéis, que sois de los poquitos, ahora mismo que se mueve un poquito el toro en la provincia, nos enteramos gracias a Cargando la Suerte, ¿no? Que sigáis muchos años informándonos.
Pues muchísimas, ¿no?, gracias. Todavía para igualarte nos quedan todavía unos pocos.
Bueno, pues eso de que os dais cuenta, porque yo tampoco pensaba eso hace, claro, cuando uno tiene 30 años, ¿no? Y dices, y luego te llega, ¿eh?, de que te das cuenta, está ahí. Así que, de verdad, conforme la labor que estáis haciendo, yo creo que vais también para rato.
Pues muchísimas gracias, ¿vale?, Manolo. Una pausa y volvemos enseguida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mal a buscar el apoyo de Gares.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y otra de las menciones que el jurado de los premios Virgen del Prado ha concedido este año ha sido al novillero recientemente debutado con caballos de Alcázar de San Juan, Aarón Infante. Y estamos con él al otro lado del teléfono. Aarón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Bueno, una temporada en la que has debutado con picadores y que has contado tus actuaciones por triunfos. No se puede pedir más.
Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy bonito, muy productivo, con el que hemos sacado muchísimas cosas positivas, ¿no? Y es un empujón, la verdad es que me ha venido muy bien y con el que nos ha entrado mucha ganas de seguir luchando y seguir peleando por esto.
Debutaste en Año Verde del Tajo, saliste a hombros y ya mostraste una dimensión muy alta y demostraste, una frescura que a la que tampoco, si te soy sincero, no esperábamos, porque tú habías toreado muy poco sin caballos y la verdad es que has debutado y parecía que llevabas muchas más novilladas.
Pues sí, ¿no? Y estoy contigo, la verdad. Yo tampoco me esperaba poder estar como estuve en esa tarde y muchas otras, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es un cambio de sin caballos con picadores. Es un cambio de animal, de plaza, de sentirte. Y yo creo que todo eso influyó mucho a la hora de verme yo en la plaza y de sentirme bien y a gusto, ¿no? Y sí, la verdad es que habiendo toreado tampoco, yo tampoco esperaba ese cambio me ayudara a ir a mejor.
Luego, has tenido tardes clave. Bueno, has toreado solamente 4 novilladas y un festival, entonces todas las tardes para ti han sido claves. Pero una de ellas fue la semifinal del Villa de la Solana, donde contra todo pronóstico triunfaste, pegaste un puñetazo encima de la mesa y te plantaste en la final, que luego estuviste a un paso de ganarla, que cortaste dos orejas. Lo que pasa que, claro, el compañero Miguel Zazo cortó cuatro, pero en la final también lograste salir a hombros. Y otra de las tardes muy importantes fue la que actuaste como sobresaliente en una novia televisada y no te lo esperas y de repente te tienes que hacer con el novillo del compañero herido y logras también cortar una oreja. Esas dos tardes yo creo que a ti te han servido para reflexionar y para decir, aquí hay que estar concentrado 100% desde el minuto uno.
Exacto, eso te iba a comentar. Fue como un ver la luz, ¿no? El decir que esto va en serio, que esto en cualquier momento suena la campana y hay que estar 100% preparado. La verdad es que en herencia, por desgracia, cogió a mi compañero, a Sergio Felipe, y no me lo esperaba. Y verme delante de tener que matar dos novillos y hacerme cargo de la lida de uno, pues te hace abrir los ojos y ver que en cualquier momento suena la flauta y tienes que estar al 100%.
Bueno, y el Villa de la Solana también, que ha sido un certamen a ti muy bonito. El primer certamen que has actuado como novillero con caballos y que te has plantado en la final. Pues ojalá el año que viene lleguen certámenes de más repercusión, ¿no? Como puede ser el Zapato de Oro, puede ser el GMSI o pueden ser incluso Villaseca, ¿no?
Sí, la verdad es que la Solana este año tengo un cariño muy especial, ¿no? Por haber la primera tarde haberme aceptado también, ¿no? También fui a por todas y lo que buscaba. Y luego en la final, pues igual, la gente sentí un cariño especial y sentí un apoyo muy bueno. Y sí, esperemos que el año que viene poder contar con algunas más.
Aarón, otra de las cosas que ha sorprendido mucho este año en tu toreo ha sido cómo has manejado la espada. Estamos hartos ya de decir, incluso a figuras del toreo, que se pierden muchos triunfos por la espada. Pues a ti este año no se te ha escapado ninguno, ¿eh?
No, la verdad es que me alegro mucho que me lo comenten, ¿no? Porque es algo que me ha sorprendido a mí también mucho. Ya el año pasado, las dos sin caballos que toreé, fui bastante bien con la espada porque los maté todos a la primera, pero este año el poder matar todos a la primera y con estocadas buenas que han durado poco.
No, lo ha reventado, vamos, el novillo de Alcázar de San Juan, que es con lo que quería seguir, con la tarde de Alcázar de San Juan, que me imagino que para ti sería pues un sueño poder hacer el paseillo con esas pedazos de tres figurones del toreo, como fueran Morante, Emilio de Justo y Ángel Téllez.
Pues imagínate, Manuel, cómo se queda en mi mente grabada para toda la vida. Un día tan bonito, que salió todo tan bien. O sea, ya no es que sea una tarde acompañada de figuras y en mi pueblo, ¿no? Sino que encima salieron las cosas muy bien, salió todo el mundo contento, todo el mundo a hombros. Una tarde muy especial que pudimos disfrutar todos.
Una tarde que sin duda ha marcado la historia en la temporada, ¿no? Junto con Daimiel, pues podrán haber sido las dos tardes más triunfales de la temporada en la provincia. Y qué bonito también el detalle de que la empresa, ya habiendo cerrado el cartel de figuras, pues haya contado con un novillero de la tierra, ¿no? Y en este caso tu casa, y poniéndote un novillo de Juan Pedro, que en otras ocasiones Juan Pedro a lo mejor no ha embistido, pero ese salió cumbre.
Exacto, yo estoy súper agradecido con la empresa por esa oportunidad y ese cariño que tuvieron conmigo. Y sí, que en vista y que salieran las cosas bien fue lo que hizo ya rematar la tarde tan espectacular.
Bueno, Aarón, esto ya sabes, que esto es, acaba la temporada y ya no sirve de nada a lo anterior, hay que empezar de nuevo. ¿Cómo planteas tú la temporada de Aarón Infante 2023?
Pues espero que, más a lo mejor es difícil, ¿no? Como esta, como se ha dado todo rodado, pero vamos a hacer lo posible porque lo que salga, dar el 200% como he estado dando hasta ahora.
Bueno, pues Aarón, pues nos vemos, si Dios quiere, el día 18 de noviembre en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe, donde recibirás esa mención especial Virgen del Prado a tu temporada, esa temporada tan especial donde has debutado con los del Castoreño, como solemos decir, y que si esta mención te sirve como acicate y como aliciente para coger motivación y coger y coger impulso, pues bienvenida sea y enhorabuena.
Totalmente, muchísimas gracias, Manuel. Nos veremos el día 18.
Una pausa y volvemos enseguida.
Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Dani, caldo de mi arma. Imagínate, ves una película de terror y está de madrugada escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más deportivo. Y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Y otra de las menciones especiales de este año se ha concedido al Festival Taurino de Alcázar de San Juan, que cumple su 20 edición este año, y su cabeza visible, su organizador y su alma mater no es otro que Óscar Castellanos, banderillero, ganadero y empresario. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Manuel. Una pequeña cosilla. 20 años y 23 ediciones del festival, porque hemos hecho en los años de la pandemia dos veces y este año también hacemos dos veces, mañana y tarde. Así que son 20 años del Festival Taurino y 23 ediciones, que ahí es nada.
Bueno, pues quien quiera que empate, ¿no? Es uno de los festivales pues más longevos en el panorama nacional. Y Óscar, este año además has querido brindar un homenaje a uno de los toreros de plata más importantes que ha habido en España en los últimos años, como es José Antonio Carretero.
Yo, más que en los últimos años, yo creo que se va a recordar como a Bojilla, a Michelín, a todos estos grandes banderilleros, un banderillero de época. Se va a recordar a José Antonio Carretero. Y paisano nuestro, pues qué mejor sitio, ¿no?, para hacerlo en la Plaza Toro de Alcázar. Yo el año pasado, esto lo llevamos haciendo ya, hablando hace más de un año, lo de los Amil y José Antonio, el año que viene hago 20 años del festival y quiero hacer una cosa especial. Y él me dijo, pues, mira, el año que viene me retiro yo. Dice, pues lo podemos hacer un festival picado, bonito, con las figuras de los banderilleros, que van con las figuras del toreo. Y ahí surgió, y llevamos un año dándole forma, hasta que ha salido esto que todos vosotros ya conocéis.
Bueno, pues es un festival que yo creo que está a la altura de pues cualquier festejo en cualquier feria de España, porque como has dicho, es un festival que actúan banderilleros que van a las órdenes de las máximas figuras del toreo, como pueden ser Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, el propio Óscar Castellanos, por supuesto José Antonio Carretero y el novillero Sergio Cartas. Óscar, ¿ha sido difícil convencer a tus compañeros para que toreen el festival? Porque ya a final de temporada, toreros que han toreado tanto como por ejemplo Iván García o Curro Javier, pues quizá lo que ellos quieren ya es descansar y no meterse en más líos.
Al contrario, ha sido facilísimo, muchísimo más de lo que yo me pensaba, ¿sabes? Por la complejidad que lleva, como bien dices. Hasta este fin de semana han estado atorando compañeros en Zaragoza, en Huelva. El fin de semana del siguiente, yo por ejemplo con Curro tenemos dos corridas de toros. Simón García con Pablo Aguado también tiene otra corrida de toros. Pero al contrario, en cuanto se lo comentaba, oye, tengo esta idea en la cabeza de hacer esto a Carretero, todos me dijeron, cuenta conmigo. O sea, me lo han puesto súper fácil y quiero agradecérselo tanto a ellos como los ganaderos que colaboran en el festival, por darle las gracias, porque nunca pensé que me lo iban a poner tan fácil como me lo han puesto. Un festejo que lleva tantos requisitos, tantos preparativos y tantas cosas para que sea un gran homenaje a uno de los grandes como José Antonio Carretero.
Bueno, hay que decir que también cuidas mucho el ganado, siempre lo has hecho, pero en esta ocasión más si cabe, porque vienen novillos de Daniel Ruiz, de García Grande, de Fuente Imbro, de toros de Jailén, de Montecillo y de tu propia ganadería, como en las cuadrillas.
Sí, bueno, la verdad es que cuando tocas con la élite, ¿sabes? Pues es todo más fácil, y cuando te sientas en la misma mesa a cenar o a comer de los de arriba, pues es todo más fácil y contar con ellos, con los de arriba, pues es lo que ha pasado. Somos toreros que estamos en la feria, matando esas corridas, esas ganaderías, y pues en cuanto lo comentas, pues te lo ponen todo facilísimo, y además que me consta que todos los ganaderos vienen con una ilusión tremenda también al festival.
Oscar, tú también has siempre has hecho un guiño a los aficionados prácticos y has contado con ellos, y en esta ocasión, aunque has hecho un festival de mucha categoría, no has querido tampoco dejar a un lado a los aficionados prácticos y has organizado otro festivalito por la mañana con novillos de Sagrario Moreno, de Ruiz Palomares, de las cuadrillas, para Rafael Moreno, Pablo Bermúdez, Diego Ortega, y hay un tercer nombre que lo has cambiado a última hora y que has añadido un nombre más. ¿Cuál era?
De los novillos te refieres, ¿verdad?
De lo de la mañana, de por la mañana.
El que falta es Apolinar Soriano.
No, el ¿y el aficionado práctico?
Rafael López, Pablo Bermúdez, Diego Ortega y un novillero de la Escuela Taurina de Alcázar.
Otro novillero más de la Escuela Taurina. O sea que cuentas con dos novilleros, uno por la mañana y otro por la tarde.
Sí, para cada festejo, pues lo tenía claro que un novillero tenía que actuar. Pues de por la tarde, pues es un bombazo para el chaval, con la repercusión que va a tener las cámaras, aunque no se televise, pero van a venir muchas cámaras de televisión española, de Castilla-La Mancha, muchos aficionados de todo el sitio, y va a tener una repercusión bestial. Y el de por la mañana, pues igual, a Steve Blanker, novillero de Campo de Cristana, pues también queríamos tener la oportunidad, al igual que a Pablo, a Rafael y a Diego, que como decía antes, las 23 ediciones fueron culpa suya, porque los años duros de la pandemia, ellos me ayudaron a mí, consiguiendo hacer los festivales en los momentos más difíciles. Y ahora en un momento de una explosión como esta, yo no los podía dejar fuera bajo ningún concepto. Y los he querido meter dentro de ese gran día y anunciados con todos esos pedazos de los que son con los que van a actuar ese día la profesora de Alcázar.
Bueno, te vemos que te estás preparando como si fueras a matar la de Miura de Bilbao, porque estás entrenando a la vez que estás haciendo la entrevista, estás corriendo por allí, por los alrededores de tu finca. Eso es buena señal, porque te estás aplicando para que no te mojen la oreja en tu tierra. Ya no te voy a molestar más. Es que, Óscar, simplemente, los aficionados que quieran acudir a la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan a presenciar los festivales, dinos el precio de las entradas y dónde las pueden adquirir.
Pues el festejo de por la mañana, que empieza a las 12 de la mañana, es totalmente gratuito. No hace falta entrada ni nada. Y el de por la tarde, en mi correo electrónico, que es oscar@capeas.eu, se pueden hacer las reservas. Y desde el día antes, en la Plaza Toro de Alcázar, se pueden retirar las entradas desde 15 euros.
Perfecto. Pues ya lo saben todos ustedes, todos los oyentes de Cargando la Suerte en COPE de Ciudad Real. Hay una cita ineludible el próximo domingo, día 23, en Alcázar de San Juan. Primero a las 12 de la mañana, con un festival de aficionados prácticos, y luego por la tarde un festival de máxima categoría con picadores para José Antonio Carretero, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y el novillero Sergio Cartas. Bueno, Óscar, nos vemos el domingo y luego el día 18, si Dios quiere, para que recojas esa mención a los 20 años del Festival Taurino de Alcázar de San Juan y a esas 23 ediciones que bien merecido tiene ese premio.
Muchas gracias por haber tenido el detalle, la sensibilidad de en este año tan, tan especial, haber sabido ver ese esfuerzo que tú sabes muy bien que hemos recorrido durante estos 20 años, y que me lo agradezcáis con ese premio que en tanta ilusión me hace llevarme como banderillero. Y bueno, y en esta ocasión será mi cuarto trofeo, pero mi primero como una mención especial que me hace muchísima ilusión, de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
Pues gracias a ti, Óscar. Una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y comenzamos la sección de noticias recordando que la gala de entrega de trofeos Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte tendrá lugar el próximo día 18 de noviembre, viernes, en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, donde desde ya pueden hacer todos los aficionados que lo deseen sus reservas en el teléfono 926-81-40-79. Lo repito, 926-81-40-79, hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. También les recordaré los triunfadores, que los trofeos Virgen del Prado han recaído en el triunfador de la temporada 2022, en Juan Ortega, por las actuaciones que realizó en la Plaza de Toros de Manzanares y en la Plaza de Toros de Almagro. Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, Escipión, de la ganadería de Chamaco. Se lidió por el diestro de Saúl Fernández en Pedro Muñoz y fue indultado. Trofeo Virgen del Prado, la faena más artística de la temporada, Ángel Téllez, la realizada en su segundo toro del día 4 de septiembre en sexto lugar. Pues también indultó a Salinero de la ganadería del Torero. Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrilla de la temporada, a Jorge Fuentes, por su actuación en la Plaza de Toros de Almagro el 25 de agosto. Hay también concedidas tres menciones especiales Virgen del Prado. La primera de ellas a Manolo Castellanos en el año de su retirada del toreo activo por su intachable trayectoria taurina de casi más de cuatro décadas. Mención especial Virgen del Prado a Aarón Infantes en el año de su debut con los del Castoreño, por la gran temporada, a pesar de ser corta en festejos, pero ha sido de toda la temporada llena de éxitos, la de Aarón Infantes. Y una tercera mención especial Virgen del Prado al Festival de Alcázar de San Juan, del cual hemos hablado antes con el promotor del festival, Óscar Castellanos, que este año cumple su 20 años de festival y su 23, como él ha aclarado antes en la entrevista, su 23 ediciones. Todos los triunfadores han confirmado su asistencia a la gala y esperemos que nos acompañen pues muchos de los aficionados que nos siguen a través de la web de Cargando la Suerte y de cope.es. También distintas peñas y asociaciones taurinas de la provincia de Ciudad Real están organizando sus actos de entrega de premios y distinciones, como es el caso del Club Taurino de Almodóvar, que ya falló sus premios taurinos 2022 y serán entregados el 12 de noviembre en el cierre de su Semana Taurina Cultural. Pues los recordamos los triunfadores de Almodóvar: mejor torero de capa Tomás Rufo, mejor subalterno de brega Juan Contreras de la cuadrilla de Daniel Luque, mejor kit artístico David Fandir Alfandi, mejor banderillero Iván García de la cuadrilla de, me parece que toreó en Almodóvar con Pablo Aguado, si no me falla la memoria, mejor faena Daniel Luque, mejor detalle al recuerdo Tomás Rufo, mejor astado toro tunante de la ganadería de Juan Pedro Domecq, mejor estocada Daniel Luque y triunfador de la feria Daniel Luque. Premio Memorial Reina Rincón a Juan Ramón Leiva de Castilla-La Mancha Media a título póstumo. Pues esto será el 12 de noviembre en Almodóvar del Campo. También se celebrará la Semana Cultural entre los días 7 y 12 de noviembre, cuya programación le ofreceremos en programas posteriores. La Peña Taurina de Adai Mileña, como les comentamos la semana pasada, ha preparado una gran semana cultural que se desarrollará del 21 al 26 de noviembre en el Espacio FISAC a partir de las 8:30 de la noche todos los días de esa semana, con una semana cultural taurina con las siguientes conferencias. Lunes 21, la Noche del Arte, conferencia impartida por don Diego Clemente, licenciado en Historia del Arte, bajo el título de Los toros en el mundo del arte. Ese mismo día se inaugurará una exposición de pintura del artista Manuel Ballesteros. El martes 22, la Noche de la Cultura, presentación del libro Más allá de la plaza, El toro de Lidia en Castilla-La Mancha, de Julio César Sánchez, crítico taurino del diario Lanza, entre otros medios. Y será presentado por Francisco Javier Morales Hervás, director general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El miércoles 23, la Noche de las Peñas, mesa redonda con representantes de la Peña Taurina Capote de Oro de Alcázar de San Juan, Peña Taurina de Tomelloso, Peña Taurina o Clarines Teresianos de Malagón, Federación Taurina Madrileña, Peña Taurina Tomás Santa Cruz de Torralba de Calatrava y Ateneo Taurino Manchego de Ciudad Real.
Jueves 24, la noche del recuerdo, proyección de faenas inolvidables de figuras del toreo como Antoñete, Emilio Muñoz, Julio Aparicio, José Miguel Arroyo Joselito, Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Luis Francisco Esplá, Juan Mora y José María Manzanares Hijo. El viernes 25 es la noche de los mayorales, charla coloquio con los mayorales Teodoro González, Enrique Sánchez e Ignacio Sánchez. El sábado 26, la noche de los protagonistas firmes en la defensa de la fiesta. Será una mesa redonda con la participación de Adolfo Martín, ganadero, Juan Mora, matador de toros, José Ramón Caballero, presidente del Colegio de Veterinarios, Antonio Tejerina, aficionado, y Demetrio López Álvarez, crítico taurino. Otra de las asociaciones que prepara sus actos es la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos, que será este fin de semana, bueno, perdón, el fin de semana del 29 de octubre, sábado 29 de octubre a las 9 de la noche en los Salones El Sastre. Será la cuarta gala de entrega de premios taurinos de Socuéllamos, donde asistirán David Fandil Alfandi, David de Miranda y los hombres de plata Fernando Sánchez y el picador Manolo Quinta. Esos son los triunfadores. También se rendirá un homenaje a la figura de José Ortega Cano, a los ganaderos Victorino Martín y Manuel Blázquez, a Jesús Pérez, empresario de Arte Tour, y a los grandes artistas Paco Arévalo y Fernando Esteso. El acto estará dirigido por el maestro Vicente Ruiz El Soro y la presentadora Eva Rogel. Pues nada, el día 29 de octubre en Socuéllamos, la Asociación Cultural Taurina organiza sus actos. La Peña Taurina Sánchez Mejías también el próximo 19 de noviembre, el día siguiente que organizamos nosotros nuestra gala de Cargando la Suerte, pues lo hace la Peña Taurina Sánchez Mejías, que lo hará el 19 de noviembre en los salones del restaurante Saga de Manzanares, donde se entregará el premio al triunfador de la Feria de Manzanares al matador de toros Juan Ortega. Valdepeñas también organiza su entrega de trofeos este próximo sábado, el día 22 de octubre, en las bodegas Museo de Valdepeñas se celebrará la entrega de trofeos de la corrida concurso del pasado 27 de agosto a partir de las 8:30 de la tarde. La Peña Taurina de Burladero, el Club Taurino Ciudad del Vino y la empresa Taurino Producciones Sabetenses comunican los siguientes galardones. Mejor toro presentado, Villaverde, de la ganadería de Las Monjas. Toro más bravo, Pitillo, de la ganadería de Araúz de Robles. Mejor puyazo, Javier Martín, de la cuadrilla de Damián Castaño. Mejor par de banderillas, Luis Miguel Amado, de la cuadrilla de Damián Castaño. Mejor estocada, Damián Castaño. Y mejor faena triunfador, Damián Castaño. Pues todo queda en la familia de Damián Castaño, su banderillero, su picador, y el que se lleva tres premios. Pues enhorabuena a Damián Castaño y a todos sus componentes de la cuadrilla que también han sido premiados. Pues el acto está organizado conjuntamente con las peñas El Burladero y Ciudad del Vino, que tanto están luchando y promoviendo la tauromaquia en la localidad vinatera. Y decirles también que Críspulo Coronel presentará mañana viernes su libro Coso de la Cuerda, Aficionados con Solera. Será mañana viernes a las 8 de la noche en el Palacio Juan Hedder, la sede de la Universidad Popular, acompañado por el crítico taurino Julio César Sánchez y el aficionado y artista local Álvaro Ramos. Pues ya decimos que presenta su libro Coso de la Cuerda, Aficionados con Solera. Pues de la presentación de este libro le hablaremos más detenidamente la semana que viene, que podremos estar presentes en la presentación, y hablaremos con el autor, don Críspulo Coronel, prestigioso aficionado de Almagro. Y en Almagro también siguen mucha actividad taurina. Está también organizando nuestro amigo, el polifacético aficionado almagreño José Lillo, ha organizado un taller de tauromaquia con clases de toreo de salón en la Plaza de Toros de Almagro. Dicho taller comenzará este próximo sábado 22 de octubre y se impartirá dos sábados de cada mes en horario de 4:30 a 6:30. Estará dirigido a todas las personas de todas las edades y la matrícula es gratuita. Todos los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 606-888-845, donde amablemente José Lillo les atenderá. Y si no, pues el sábado a las 4:30, todos los que lo deseen, todos los aficionados de Almagro y de la zona de Almagro que quieran participar en el taller de tauromaquia, pues que acudan a la Plaza de Toros de Almagro, que allí estará Joselillo y algún amigo más, pues para impartir este taller, que sin duda es una gran idea la que ha tenido este gran aficionado almagreño. Y una de las noticias que nos sorprendió en el día de ayer fue la grave lesión del matador de toros Alfonso Cadaval en el campo. El matador de toros sevillano ha sufrido una grave lesión al fracturarse la primera vértebra cervical mientras se preparaba en el campo para la cita que el sevillano tenía anunciada el próximo 29 de octubre en Ubrique. El percance se produjo mientras Cadaval entraba a matar un toro a puerta cerrada, cayendo de muy fea manera. El parte médico que firma el doctor Javier García Caracuel dice que un fuerte impacto cranocervical con la fractura de la primera vértebra cervical, extendiéndose el trazo de la fractura hasta el agujero de conjunción por donde discurre la arteria vertebral izquierda. Tras las pruebas se descartan una lesión vascular cuya consecuencia hubiese sido fatal y una lesión neurológica asociada. Pues Alfonso Cadaval, que estaba preparándose con muchísima ilusión para la última corrida de la temporada del 29 de octubre con Morante y con Pablo Aguado en Ubrique, pues desgraciadamente pues creo que esta lesión le va a impedir poder participar. Pero bueno, lo importante es que la lesión no ha sido tan grave como en un principio se podía esperar, y le deseamos una pronta recuperación al bueno de Alfonso Cadaval. Bueno, pues les vamos a recordar a todos nuestros oyentes que les emplazamos a nuestra página web cargandolasuerte.com y cope.es, a los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Este fin de semana estaremos en Alcázar de San Juan en los dos festivales que se van a celebrar en la Plaza de Toros, porque se celebra uno por la mañana de aficionados prácticos con Diego Ortega, con Pablo Bermúdez y con Rafael López, que lidiarán novillos de Sagrario Moreno, Ruiz Palomares y las cuadrillas, también el novillero Castilblanque, que es de la Escuela Taurina de Alcázar de San Juan, participará en ese festival. Eso será a las 12 de la mañana. Y a las 5 y media de la tarde, en el mismo corso, el festival del cual ya hemos hablado, pues se lidiarán novillos de Daniel Ruiz, García Grande, Fuente Imbro, Toros de Joailén, El Montecillo y Las Cuadrillas, para José Antonio Carretero, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y Sergio Carzas. Es el festival Picado, que servirá como homenaje a la figura de José Antonio Carretero, que este año da por finalizada, perdón, su vida como torero en activo. Bueno, de todo esto se lo contaremos la semana que viene. Es un placer haber estado con ustedes una semana más y les mando un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Boral. Hasta la semana que viene.